Bienvenidos, estimados espectadores, estimados oyentes, a La verdadera escuela es la vida. Con el fin de aprender para nuestra vida, se ofrece en nuestro tiempo un enorme tesoro de enseñanza y formación proveniente directamente de la sabiduría divina. Se puede decir que desde hace casi 5 décadas el cielo está abierto de par en par. El reino eterno se manifiesta por boca profética y nos enseña a los seres humanos cómo volver a aprender las leyes del reino eterno que es nuestro hogar. Cómo podemos practicar y experimentar con ellas cada día para recorrer paso a paso el camino de regreso a la casa del Padre, el camino hacia Dios en nosotros. Es dicho brevemente el amor a Dios y al prójimo que incluye también a los animales y a la naturaleza. Quien ya haya escuchado algo de este rico tesoro de enseñanzas de la sabiduría divina, sabe que Dios no es un Dios vengador, no es un Dios que tenga que ser apaciguado con rituales o con el cumplimiento de ciertas reglas, como todavía lo enseñan algunas religiones, sino que más bien Dios es amor. Más de una persona asentirá diciendo, «Sí, claro, yo también creo eso, Dios es amor, está muy claro». ¿Pero qué significa eso en realidad? ¿Y cómo puedo sentir este amor o cómo se manifiesta en mi vida? Otra persona puede que tal vez diga, «Me va mal, no siento nada del amor de Dios, no creo que Dios se interese por mí en absoluto». En la hora de enseñanza de hoy se trata precisamente de eso, del amor de Dios que siempre está presente y de lo que podemos hacer para acercarnos a Él. Porque así como hay que salir de las sombras para sentir el sol en el rostro, lo mismo ocurre en nuestra vida con el amor de Dios. Este está siempre presente, pero ¿dónde estamos nosotros? La hora de enseñanza de la sabiduría divina comienza con las palabras: el amor de Dios está siempre por el prójimo. Si queremos acercarnos al amor de Dios, primero deberíamos poner orden en nuestra cabeza cuestionándonos. ¿Está lo que pensamos, hablamos y hacemos en concordancia con el sentido del amor al prójimo? ¿Corresponde a los mandamientos de Dios y a las enseñanzas de Jesús el Cristo? Si no es así, entonces el amor de Dios no puede actuar en nosotros. Perdemos la visión clara por nuestro entorno, por nuestro prójimo, por la Madre Tierra. Pensamos solo en nosotros mismos. Eso es amor personal. La visión clara, que es el amor que viene de Dios, nos ayuda a sopesar y medir para reconocer, ¿necesita el prójimo nuestra ayuda? ¿O solo quiere aprovecharse de nosotros? El amor de Dios siempre está dispuesto al sacrificio, pero no para servir al ego del prójimo. No debemos amar los comportamientos negativos de una persona. Si amamos las formas negativas de comportamiento del ser humano, animamos así a nuestro prójimo a explotarnos cada vez más. Pero como se ha dicho, el amor tiene la visión de lo que es verdaderamente positivo en el prójimo. Debemos amar lo positivo del prójimo. Eso es Dios. Si aprendemos a amar lo más interno de una persona, no la rechazaremos, pero tampoco haremos por ella lo que ella podría hacer por sí misma. Aceptaremos interiormente a nuestro prójimo y no nos apartaremos de él. ¿Ayudar cuando se necesita ayuda? Sí, pero siempre sopesaremos. ¿Necesita él esta ayuda o puede ayudarse a sí mismo recibiendo nuestro apoyo?
En el camino hacia el amor de Dios se requiere también la honestidad con nosotros mismos, por ejemplo, planteándonos la pregunta de cómo nos relacionamos realmente con nuestro prójimo. Seguimos leyendo la lección sobre el amor de Dios. La mayoría de los seres humanos se ocupan muchísimo de sí mismos. Por eso también se han distanciado cada vez más de Dios. Así que tenemos que decir que no es Dios quien se ha alejado del ser humano, sino que los seres humanos se han alejado de Dios. Y así también se distanciaron de sus mandamientos y de la enseñanza de Jesús el Cristo. Si el ser humano está centrado solo en sí mismo, si piensa solo en sí mismo, en su propio bien, intenta constantemente explotar a los demás, hacer que piensen y trabajen por él. El amor egocéntrico es el amor propio que devalúa al otro para enaltecerse a sí mismo. El amor a Dios y al prójimo es el amor cósmico universal, que no tiene ningún punto de referencia egoísta. Solo cuando sentimos la grandeza en lo más pequeño, lo superior en lo más insignificante, al infinito en la infinidad, estamos en el camino hacia la verdad que es la ley del amor. Solo entonces ya no pensamos tan a menudo en nosotros mismos. Nos transformamos en un canal del amor universal que es unidad. La mayoría de las personas no saben lo que son las fuerzas de los pensamientos. Enviamos incansablemente los contenidos, insisto, dice Gabriele, los contenidos de nuestros pensamientos y creemos que no vuelven a nosotros. Pero todo es energía. Por lo tanto, también el contenido de nuestros pensamientos, que almacenamos en nuestro consciente y subconsciente, en nuestra alma y también en las constelaciones planetarias correspondientes, y que luego vuelven a nosotros. Así es que podríamos preguntarnos y cuestionarnos, ¿son los contenidos de nuestros pensamientos la ley del amor? ¿Nos comportamos en la vida cotidiana según los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús el Cristo? Si no es así, entonces sabemos aproximadamente lo que puede sobrevenirnos. Muchas personas temen la ley de siembra y cosecha y la rechazan. Pero no importa cuán vehementemente rechacemos esta ley de siembra y cosecha, puesto que ella es sin más una legitimidad causal, de que aquello que emitimos alguna vez regresará a nosotros. Tal como sea el contenido de nuestro modo de pensar, es decir, de lo que emitimos, así viviremos hoy o en el más allá, como alma, o en otra encarnación. Sin embargo, la ley causal también incluye el amor de Dios, pues el efecto, que en última instancia es solo la compensación a nuestras causas que hemos establecido, no nos sobreviene de la noche a la mañana. El efecto, que en última instancia es compensación, es nuestra culpa. Solo puede sobrevenirnos en los reinos de las almas o en una de las próximas encarnaciones. Pero hasta que eso ocurra, el amonestador dentro de nosotros habla, es nuestra conciencia. Por eso nuestra conciencia es un tesoro importante. Nos muestra lo que está en contra de la vida o lo que está a favor de la vida.
Así que nuestra conciencia es un tesoro. Un tesoro es algo que se guarda bien y se conserva. Pero, ¿cómo guarda uno la propia conciencia? ¿Y cómo se hace notar ella en realidad? En la hora de enseñanza se dice al respecto. A menudo se pregunta, ¿cómo notamos nuestra conciencia? La notamos a través de nuestro sistema nervioso, especialmente a través del sistema nervioso central. Lo llamamos plexo solar, que palpita cerca de nuestro tracto digestivo. Por ejemplo, cuando decimos algo con lo que queremos imponer alguna cosa a los demás, los estamos apremiando y de repente notamos este apremiar en el sistema nervioso. Nos inquietamos. Nos sonrojamos, las piernas empiezan a moverse, el ritmo corporal se altera. La mayoría de la gente no presta atención a esto. Pero si nos retraemos y nos damos cuenta de que ahora el ritmo corporal está cambiando, que de repente nos sonrojamos, que nos estamos volviendo agitados, entonces se está manifestando nuestra conciencia. Si prestamos atención a nuestra propia agitación, si escuchamos dentro de nosotros, si sentimos una vez en el plexo solar, en el sistema nervioso central, de repente nos damos cuenta de que estamos sintiendo que hemos dicho algo que no es la voluntad de Dios. Nos damos cuenta de que estamos presionando a otras personas, que estamos obligando a otros a hacer algo, que esperamos algo de ellos que en última instancia podríamos hacer nosotros mismos. Así es como se hace presente la conciencia. Si una persona mata la conciencia, por ejemplo, queriendo salirse siempre obstinadamente con la suya, en ese caso ni siquiera se da cuenta de que se está tornando agitado. Se agita y ya no nota la tenue conciencia, porque ya no se serena en absoluto para sentirla. Por eso a menudo exclama, «¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Cómo es esto?». Todo debería ser muy distinto. ¿Por qué invoca entonces a Dios? ¿Qué tiene que ver Dios con sus pensamientos causales y con su comportamiento causal? Si entonces le decimos a la persona en cuestión, pero lo que Dios quiere es otra cosa, entonces obtenemos la respuesta de que se trata simplemente de un decir, Dios mío, Dios mío. Pero ¿por qué los seres humanos consideramos la expresión, Dios mío, Dios mío, de forma tan lapidaria? Porque tenemos miedo. En definitiva, tenemos miedo de nosotros mismos. Miedo de lo que hemos introducido de negativo en nuestro interior. Y así también podríamos decir, en nuestra inquietud y con el grito de Dios mío, Dios mío, Dios mío. El alma, en última instancia, también está clamando a través de nuestros miedos. Pero quien logra decir, Dios mío, ayúdame para que me reconozca en mi cerrilidad, comienza poco a poco a cuestionarse a sí mismo. Una vez que ha reconocido algo de cómo es en realidad, se tranquiliza. Tal vez se retrae completamente avergonzado y dice, invoco a Dios para mis fines personales, abuso de su nombre. Eso es el ego. Eso es el amor propio. Eso es amarse a sí mismo, pero no es el amor a Dios. En el momento en que empezamos a cuestionar nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo nuestro comportamiento, sentimos también por qué tenemos miedo y por qué el alma grita a través de nuestros miedos, Dios mío, Dios mío.
En estos comentarios, seguramente que muchos de nosotros nos hemos reencontrado y aprendido que hay una pregunta que siempre nos ayuda y que es la simple pregunta del por qué. A continuación, se trata aún de otra pregunta interesante para toda persona que busca a Dios, a saber, ¿cómo se puede conocer realmente la voluntad de Dios? En la hora de enseñanza se dijo sobre esto, lo que Dios, el Eterno, quiere, nos lo dio a través de Moisés. Su voluntad es que cumplamos paso a paso los mandamientos que son extractos de la ley eterna del amor. Y Jesús, el Cristo, nos dio las enseñanzas del amor. ¿Por qué? Para que las cumplamos y no solo oigamos hablar de ellas. Quien practica cada día el cumplimiento de los mandamientos de Dios se acerca más al amor de Dios y se convierte gradualmente en el portador de la antorcha que enciende los corazones. Solo mediante el cumplimiento paulatino de las leyes del amor nos acercamos a Dios. Entonces, muy gradualmente también nos distanciamos de nuestra propia voluntad. Nuestra conciencia se expande y se abre a la gran unidad que es el amor universal. Hasta aquí, algunos pasajes de la hora de enseñanza sobre el amor de Dios. Ahora escucharemos el siguiente pasaje con la voz original de la profeta y enviada de Dios de fondo.
Gott ist die Liebe.
Dios es el amor. Este solo puede ser sentido y recibido de nuevo en el amor del ser humano por Dios. Y como se dijo antes, entonces se abre la conciencia. Pensamos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestro amor propio, igual a amor egocéntrico. Somos portadores energéticos del amor y sentimos lo que significa la unidad. Porque entonces el horizonte se amplía y sentimos, vemos y experimentamos que el amor que reina en el universo está en el firmamento, que el amor reinante está en y sobre la Madre Tierra, en cada animal, en cada planta, en cada piedra y, por último, en cada ser humano. Si tomamos conciencia de esto, solo entonces sentimos lo que es la unidad y nos avergonzamos de pensar siempre solo en nosotros mismos. Porque todo en nuestra vida se hace soportable solo para aquel que tiene la certeza y la vivencia de que en él está Cristo. Solo entonces sabe que es llevado y guiado por el poder omnipotente del amor y de la sabiduría. Cuando eso se convierte en certeza, pensamos cada vez menos en nosotros mismos. Nuestra conciencia se expande y sentimos lo que es el amor universal. Aprendamos esto mirando a los ojos de los animales. Aprendamos a mirar el firmamento y a sentir que la omnipotencia y el amor de Dios actúan igualmente en nosotros. Sintamos el pulso de la naturaleza, el pulso de la Madre Tierra. Aprendamos. Nunca dejamos de aprender hasta que llegamos a ser perfectos. Solo entonces nos damos cuenta de que Dios es omnipresente y que Dios es amor. Entonces, en un estado de excitación, cuando queramos imponer algo, no volveremos a invocar a Dios, sino que nos avergonzaremos de ser como Dios no quiere que seamos. En tanto el ser humano no sea consciente de la filiación de Dios y no se comporte como hijo e hija de Dios, buscará iglesias de piedra, aunque está escrito que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, ni en iglesias de piedra, sino en el templo vivo del alma del ser humano. Está escrito, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Quien sea consciente de la limpieza del templo y también la efectúe, está cerca del reino de Dios, que es amor. Dios es amor. Solo despierta a la luz de la unidad quien afirma la luz de la verdad en todo y en todos, y se comporta de tal manera que no causa daño al ser humano, a un animal, a una planta o a una piedra. Él alcanza poco a poco el gran amor que es la unidad.
Después de estas palabras de la sabiduría divina en el tono original, queremos leer otro pasaje de la enseñanza. Gabriele explica. El ser humano debería volverse, por tanto, más altruista. Cuanto más altruista y abnegado se vuelve, más se despierta en él el anhelo por el gran amor con el que aspira a vincularse, a desposarse. Podemos decir que los animales son uno con su Creador. Preguntémonos, ¿nos hemos vinculado los seres humanos con el gran amor? ¿Estamos en la unidad con el amor de Dios? Si no es así, sentimos el miedo que nos atraviesa el corazón, porque nuestras sombras son recordatorios que tenemos que disolver para que la luz nos inunde. Los seres humanos hablamos tan a menudo del amor a Dios y al prójimo. ¿Qué significa realmente el amor a Dios y al prójimo? Significa tener conciencia de la unidad. El mandamiento de Dios dice: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa no hacer más el mal, cumplir paso a paso los mandamientos de Dios y las enseñanzas de Jesús en Nazaret. Los pasos hacia el amor de Dios y al prójimo, también hacia lo más profundo de nuestro prójimo, hacia los animales y las plantas, es más, hacia la Madre Tierra, nos abren los ojos. Aquel que solo piensa en sí mismo está enraizado en el amor propio. Por desgracia, muchas personas lo están. Pero cuando hablamos del amor a Dios y al prójimo, Dios es amor, y damos los pasos y nuestros ojos se abren, de repente sentimos que el Creador, el poderoso Espíritu del amor, nos mira a través de los animales, de las plantas y los minerales. Cuando miramos a los ojos de los niños, sentimos que nos mira algo que se esmera por recibir protección, unidad. Si miramos a los ojos de los adultos, a menudo vemos cierta falsedad y en las palabras la imagen equívoca: yo soy mi propio prójimo. Pero si no rechazamos a la persona como tal y tomamos conciencia de que el alma de nuestro prójimo es una parte de nosotros, también nos resulta posible aceptar a la persona y ver el alma de nuestro prójimo como una parte de nosotros, porque Dios es unidad. Esto no significa que debamos afirmar y aceptar las faltas, el egoísmo del prójimo. Eso es asunto suyo. No debemos rechazar a una persona, sino afirmar lo más íntimo de ella, aceptar el alma y, si es posible, rezar por el alma de nuestro prójimo, pero no con la arrogancia de creernos mejores en determinadas circunstancias, sino en la conciencia de que Dios ama todo lo que hay de puro en cada alma. Dios es lo puro en cada alma y, por tanto, en cada persona. Dios es bueno en cada alma, en el alma de cada ser humano.
Y la enviada de Dios anima a todos los que buscan a Dios cuando dice: si aprendemos a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a ser conscientes en nuestro pequeño entorno de que en nuestro prójimo, con el que nos encontramos día tras día, también con personas en el trabajo, de que en cada ser humano está Dios, el amor, la bondad, entonces, a pesar de todo, no chocaremos una y otra vez con lo humano que está contra las leyes de Dios, sino que poco a poco sentiremos que lo más profundo de cada persona es una parte de nosotros. Solo entonces seremos también capaces de mantener conversaciones adecuadas con nuestros semejantes. Ya no seremos dominantes, sino reservados, para sondear lo que nuestro prójimo realmente quiere decirnos, por qué se comporta como lo hace. De ahí nace el amor por lo más íntimo del prójimo. Entonces, tampoco rechazaremos a ninguna persona, ni nos distanciaremos de ella, es decir, no nos apartaremos de ella. Cuando hayamos aprendido esto en el círculo más pequeño, ampliaremos el círculo de nuestra práctica con personas a las que, como decimos, no conocemos. Pero el alma en el prójimo nos conoce, y nuestra alma conoce el alma del prójimo, porque Dios es unidad, y porque Dios ha insuflado amor, bondad en nosotros, en nuestro verdadero ser, y nuestro verdadero ser es el amor, lo bueno en nosotros, en nuestro prójimo. Por eso, si ampliamos el círculo y no nos rozamos constantemente con el prójimo, con sus actitudes demasiado humanas, reflexionando sobre él, enviándole sentimientos negativos, sino que nos hacemos cada vez más conscientes de que en el prójimo hay un ser que pertenece a mí, y yo pertenezco a ese ser íntimo, y ambos pertenecemos a Dios, que es amor, bondad y unidad. Entonces, muy pronto dejaremos de juzgar, de dictaminar o incluso de rechazar al prójimo, porque si rechazamos al prójimo, nos alejamos de Dios. Nos alejamos de una parte de nuestra conciencia de la unidad de nuestro prójimo en nosotros. Estimados espectadores, estimados oyentes, esta lección dada a todas las personas de todas las culturas nos ha mostrado que Dios es amor, Dios es unidad. Y cada persona honesta que busca a Dios para acercarse en su vida a esta unidad, cada día ofrece muchas, muchas oportunidades y momentos de aprendizaje, porque la verdadera escuela es la vida. Con esto nos despedimos por hoy cordialmente de ustedes. Les deseamos todo lo mejor y hasta la próxima vez. Un saludo en Dios.